Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y que luego siguió creando, como si el acto de crear le hubiera entusiasmado, hubiera despertado en él una vocación hasta entonces dormida o desconocida, la vocación creadora. Luego se ha dicho que el ser humano, por estar hecho a imagen y semejanza de Dios, según la Biblia, heredó esa vocación creadora. Y como él, como Dios, no cesa de crear, no cesa de generar cuadros, esculturas, poemas, composiciones musicales y todo tipo de cosas, en muchos casos asombrosas. Y esa facultad de asombrar es una fuente de gozo para otros seres humanos, porque si algo ama nuestro cerebro, según la neurología más avanzada, si algo ama es el asombro. Hoy está con nosotros Aurora Molina, una joven artista cubana en quien la vocación creadora se ha manifestado y manifiesta de una forma singularísima. Aurora Molina, cuyo arte resulta algo difícil para mí de clasificar, está entre los artistas que este fin de semana, 26 y 27 de octubre, han sido invitados a desenmascarar La Pequeña Habana, un evento del que ya hemos hablado, cuyo escenario va a ser el Cubic Center, un centro cultural del Miami Community College aquí en Miami, y un evento al que el público tendrá acceso totalmente gratuito. Para que ustedes comprendan por qué hablo de singularidad cuando me refiero al arte de Aurora Molina, basta decirles que una de sus especialidades es, entre comillas, la escultura blanda. Sí, la escultura blanda. Yo debo confesarles que hasta ahora yo suponía que todas las esculturas eran sólidas, duras, firmes, armas, casi. Pero para eso, precisamente, para animarnos a reconsiderar el mundo, para mostrarnos una porción del mundo inédita, o crear esa porción y asombrarnos, está el verdadero creador. Hola, Aurora, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Qué gusto tenerte aquí.
Finalmente.
Finalmente, finalmente, finalmente. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Podemos llamarte una artista plástica?
En el concepto general de la palabra, clasifico ahí.
¿Clasificas ahí?
Sí.
¿Cómo te clasificarías a ti misma?
Yo creo que estamos en tiempos donde se están planteando nuevas
clasificaciones,
nuevas líneas estéticas dentro del arte.
Ajá.
Y, por ejemplo, como dice mi papá, yo hasta recientemente hubiese sido considerada una costurera. ¿Ya no?
Qué bien, qué bien, qué bien.
Porque, bueno, trabajo con el hilo y la tela y el relleno, entonces... pues esa es mi materia prima, ¿no? Uh-huh. Utilizar todos estos materiales suaves para crear y dar volúmenes. Sí.
¿Existe alguna palabra en inglés para definir eso mejor que en español o no?
Fiber artist.
A un artista de la fibra.
De las fibras.
De las fibras.
Sí, pero yo creo que eso se entiende casi menos.
Sí. Porque tantas cosas tienen fibras, ¿verdad?
Claro, claro.
Uno no sabe qué cosa es lo que haces. Entonces, yo quiero que tú le reveles a la audiencia cuáles son tus principales materiales de trabajo.
Bueno, para mí ir a una tienda de hilos y telas es como ir a Disney World.
Ah.
O sea, la tela desde la esencia más cruda, desde uh-huh. la tela que no está teñida.
Más burda.
Más, exacto. Hasta uh-huh. hilo como la soga, el yute.
El estambre.
El estambre.
Ajá.
Sí, sí, sí. Algodón es un principal... componente de todo, y luego, bueno, los voy mezclando y voy sacando texturas y voy coloreando con el hilo,
ajá,
adicionando
ajá.
diferentes capas.
Por supuesto, para esto necesitas una máquina de coser o de bordar, ¿no?
Sí, muchas veces es a mano, muchas veces
¿ah, sí?
los detalles son bordados a manos, pero tengo una máquina industrial que es como... Un Ferrari. Entonces, pues la utilizo. La mayoría del trabajo es, digamos que la aguja viene siendo mi lápiz.
Tu lápiz.
Exactamente.
¿Cuál fue tu primera vocación? Antes de que tú descubrieras esto de una manera cabal, ¿te gustaba dibujar, pintar, fotografiar?
Bueno, yo crecí en una casa de la cultura. De hecho, el Cubic Center me recuerda mucho mis primeros años, porque mi papá es artista plástico, mi papá es pintor y era instructor de arte. Ajá. Entonces, pues, desde que tengo 3 años soy asistente de él en el estudio, dando las clases, y siempre pensé que tendría que ser algo relacionado con las humanidades, o sea, historia del arte. Pero bueno, con 16 años en Cuba, que fue hasta el tiempo que vivía allá, uno se plantea y no se plantea. Ajá. Porque mi familia siempre, a partir que mi papá se fue en el 92, siempre estuvimos como una especie de limbo, de hacer planes muy a corto tiempo, porque siempre...
Una gran incertidumbre.
El plan era irse.
Era irse, claro.
Entonces, hice aquí un año y medio de high school.
Ajá.
Y una vez que terminé, me acuerdo que me regalaron el programa de Photoshop.
Ajá.
Y un verano, uno de los veranos de esto en transición, me senté en la computadora. Ya tendría que empezar, para entonces, pensar en college. Mm. Y me acuerdo que en su momento me planteé tal vez algo de diseño gráfico.
Ajá, claro.
Porque me gustó mucho, me aprendí el programa, empecé a jugar mucho con la fotografía, hacer collage, y bueno, empecé en college y tomé una clase de fotografía.
Uh-huh.
Y pues ya, eso fue como...
La revelación absoluta.
Sí.
Ajá. ¿Pero en Cuba tú dibujabas?
En las
pintabas.
Paredes.
Pero no tenías una vocación clara.
Yo creo que no. Yo creo que, bueno, estaba en grupos de teatro, tuvimos un periódico. Mm. Todo esto generado a través del Centro Cultural, de la
Ajá.
Casa de la Cultura.
Ajá.
Yo vengo de un pueblo pequeño,
¿de
provincia
de
Habana, Nueva Paz.
Ajá.
Y yo creo que eso fue una incubadora para la creatividad. Entonces, algo por ahí iba a salir. Traté deporte, karate, voleibol, no se me daba muy bien. Entonces me quedé del otro lado.
Una pregunta. ¿Cómo, cuándo y dónde entonces descubres la magia del bordado?
Bueno, dentro de todas esas... clases y todo que probé, a los 9 años mi mamá me apuntó para una clase de bordado en un grupo que surgían en Cuba de las federaciones de mujeres, que eran como talleres de corte y costura.
¿Allí en tu pueblo?
Sí.
Ajá.
Y entonces iba 3 veces a la semana. Me acuerdo que me enseñaron a tejer, a bordar, hacíamos todo el bordado a mano. Pero un día me sentaron en la máquina de coser. Y ese fue el momento que yo conecté. Lo otro lo hacía, tenía habilidad, pero la máquina de coser era como un impulso diferente.
¿De veras?
Sí,
¿de veras?
Sí. Hasta que mi abuela tenía una máquina de coser de los años 20 y me permitió utilizarla por muy corto tiempo porque le rompí 12 agujas. Y me pusieron candado a la máquina.
Claro, claro, claro.
Porque después, bueno, ¿cómo se encontraban las agujas? Eso era otro problema.
Agujas en Cuba, ¿no?
Agujas en Cuba.
Uh-huh.
Entonces...
¿Y qué te pasó? ¿Qué te pasó con esa máquina? Es decir, descubriste un gusto quizás, ¿no?
Sí.
Una satisfacción especial.
Sí, inclusive, por ejemplo, me ponían, no sé... Tenía familia aquí, entonces vamos a mandarle una toalla que diga mamá a la tía abuela. Entonces me ponían trabajos de hacer regalos. Y me gustaba mucho. Pero bueno, dando las páginas hacia adelante, luego entré aquí a estudiar. Ya cuando estudié fotografía en el college, me transferí a FIU.
Ajá.
Y ya sabía, tenía muy claro que el arte era
tu
lo
destino.
Que iba. Sí.
Ajá.
Y tomé una clase que se llamaba fiber painting, que es como pintar con las fibras. Y el concepto que no lo entendía. Yo creo que hasta entonces estaba copiando a mi papá. Era como tener eso ahí tan puntual, que la pintura parecía que era como que lo que tenía que hacer. Uh-huh. Pero bueno, tomé esa clase y entonces era dibujar con la máquina de coser. Y me acuerdo exactamente el momento en que me senté en la máquina, que me enseñaron la técnica y dije, tengo que matar a mi padre, ¿no? Tengo que acabar claro. con esto y esto es
y
lo
esto
que...
Soy yo.
Y esto soy yo.
Y eso fue en la universidad.
Eso fue en la universidad, sí. Uh-huh. Y a partir de ahí fueron horas y horas. Me acuerdo que salí de la clase y dije en mi casa, tengo que ir a buscar una máquina. Fuimos a Sears cuando aquello...
Claro.
Mi mamá me compró la máquina y me quedaba hasta las 4 de la mañana trabajando.
Sí. Descubrir eso que uno sabe que lo va a hacer tan feliz por el resto de su vida, ¿no?
Sí, sí. Ahora que volviendo a la introducción que tuviste de la vocación, yo creo que hay vocación, pero detrás del trabajo del artista tiene que haber pasión por lo que uno hace y mucha dedicación.
Claro.
Y es esa constancia que te lleva a descubrir el potencial que hay detrás de la obra y la idea y son las tantas veces que se hace y rompes y vuelves, intentas. Entonces,
eso es parte de la vocación.
De
¿no?
la vocación.
Tiene que venir acompañada de una verdadera pasión.
Sí.
Eso llega a convertirse quizás en el punto central de tu vida.
Sí. Sí.
Y el afán es siempre descubrir algo, ya sea a través de los colores, de las palabras, de la escultura, no blanda. Entonces, tú agarras telas, ¿tienes un diseño mental de lo que tú quieres hacer o haces un diseño a lápiz en algún papel?
Mi proceso es un poquito diferente. Yo terminé FIU y la educación en Estados Unidos es mucho a través de la práctica. O sea, haces y vas llegando a la conclusión de lo que quieres hacer. Después me fui a hacer mi maestría en España. Hice un posgrado en arte contemporáneo. Y, digamos, la dirección de cómo llegar a esa conclusión es a través no del proceso, pero de la idea. Entonces, eso también cambió mi práctica, en el sentido de que ahora paso mucho más tiempo pensando.
Claro.
Poniendo las partes, componiendo la idea, tratando de buscar la justificación del porqué, de por qué ese material, de por qué ese color, de por qué la textura, y después es a trabajar. Entonces la producción, llegar a la producción de la obra es como tener la ecuación ya resuelta. Entonces el proceso de llegar ahí es lo que me está ahora tomando más tiempo.
Ajá. Entonces no hay espacio, y voy a ser un poco abogado del diablo, no hay espacio para la aventura una vez que ya tú te sientas a trabajar, no hay espacio para la improvisación. Todo ha sido ya planeado.
Yo creo que que mi práctica artística tiene diferentes... se mueve en diferentes canales. Últimamente estoy haciendo muchas series, muchos proyectos que tienen que ver con temas políticos. Entonces lleva todo un research, toda
una
investigación. Y hay momentos que son, por ejemplo, cuando viajo, que entonces es entregarse ese momento de la curiosidad, del asombro de que mis manos puedan llegar a hacer esto. Entonces, por ejemplo, ahora hace poco vengo a un viaje de Guatemala donde aprendí una técnica nueva. Y entonces cuando
una técnica de bordar.
De tejido.
De tejer.
Se llama telar de cintura. Y es una técnica textil milenaria. Y entonces ahora estoy en ese proceso de descubrir qué es esa curiosidad, de descubrir qué tanto puedo hacer con eso para después gestar la obra a partir de
tu conocimiento y de ese material, ¿no?
Exactamente.
¿Qué te inspira? Es decir, ¿cómo llega esa inspiración? ¿En forma de idea? ¿En forma de imagen? ¿En forma de narración? ¿Te enteras de algo que ha sucedido en una familia y quieres entonces recrearlo? con hilos y telas o tejidos. ¿Cómo se te ocurren las cosas?
La serie que vengo trabajando últimamente tiene que ver mucho con los niños. Tengo una niña de 2 años. Y todo el mundo me preguntó, bueno, esto de la maternidad, ¿tuviste alguna obra que ver con este tema? Pensando que el artista como que va a la par de su experiencia. Y nunca lo pude canalizar. Yo creo que es porque...
Eso pasa.
Porque
lo estaba
descubriendo.
Claro.
Entonces, pero sí siento que a partir de eso hay otra empatía también. Y me chocó mucho cuando vi por la televisión hace un año atrás, cuando pusieron por el televisor las voces de los niños llorando en los centros de detención.
Ajá.
Y lo vi. Y en ese momento supe que tenía que hacer algo. O sea, que mi obra tenía que reflejar algo con respecto a eso porque fue casi un impulso emocional. Entonces, desde entonces he venido investigando, trabajando al respecto. Inclusive la serie esta que estoy presentando en el
Cubic Center.
Sí. Se llama Los niños de la inmigración no serán olvidados.
Ajá.
Y tiene un poco que ver con ese reflejo de la obra que había hecho anterior. Entonces, cosas como, por ejemplo, son imprevistas. Mi proyecto, cuando lo planteé por la razón que me escogen en el Cubic, era porque quería trabajar con las personas de la tercera edad en la comunidad. Esto es un programa que el artista viene a residencia, pero como que empieza a establecer vínculos con la comunidad y a partir de ahí desarrollar la obra. Bueno, en resumidas cuentas, no pude contactar con ninguna agencia y terminé trabajando con niños.
Comprendo.
Entonces, como que todo tal vez se alineó.
Para que ese fuera el rumbo que escogiera.
Exactamente. Entonces tenía toda esa información muy fresca. Y también tuve la observación de... pues la situación en la pequeña Habana con las diferentes comunidades, como antes a lo mejor eran la mayoría de cubanos,
sí,
y
claro,
ahora hay toda una diversidad mucho más grande, que son cosas que me permitió conocer el mismo proyecto. Entonces ahí tuve que replantearme cómo darle una representación visual al trabajar con los niños, cuáles eran los intereses de los niños, cuál era...
¿Y todo ese mundo se traduce en qué? ¿En esculturas blandas? Es decir,
sí.
en perdona la palabra, en muñecos o muñecas creados por ti, ¿no?
Sí.
A partir de una tela, de un bordado y de un relleno.
Exactamente, exactamente. En este caso... La idea es la marioneta.
Ajá.
O sea, entonces son marionetas de 7-8 pies. Llevo la escala del niño a la escala del David, algo que no el adulto no mira hacia abajo, sino observa al niño.
Ajá.
Entonces el niño es el que tiene,
el poder sobre ti.
Exactamente. Entonces empecé a partir de la escala, de cómo llevar eso a un énfasis, a una importancia mayor, la posición del niño. Y luego trabajando con los niños, por ejemplo, hablamos mucho de dónde vienen, de dónde vienen sus padres. Muchos de ellos no sabían.
¿De veras?
Y fueron cosas que me siguieron motivando para la investigación del proyecto. Me acuerdo que le hice un esquema y le dije, bueno, tenemos que pensar en cómo ustedes mismos se conectan en la comunidad. Entonces les dibujé como una cacerola.
Ajá.
Y le dije, pues ellos vienen de aquí, ellos vienen de acá, vamos a echar a Perú aquí, a Argentina. Y uno salió y dice, bueno, eso nos da mix up people, como que esto nos da una mezcla.
Claro.
Y yo creo que entendieron el concepto de la diversidad en la comunidad.
Qué bien.
En un bastidor pequeño, la bordadora de luz, a medios puntos de cruz, cantando bordado sueños. Una casa en mitad de la pradera, con un patio soleado y un manzano, en el tronco apoyada la escalera y unas cuantas manzanas en las manos, con la luna perdida en las encinas y un aroma total a madres selvas. Los deseos sin duda se adivinan y es mejor que la noche los envuelva. En un bastidor pequeño, la bordadora de luz, a medios puntos de cruz, cantando borda los sueños.
Amigos, es Alberto Cortés interpretando una preciosa canción suya titulada La Bordadora de Luz. ¿Por qué? Porque hoy tenemos como invitada a una gran bordadora. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes y con nuestra invitada Aurora Molina. Espérenos.
Y en mitad del cenicero, reluciente porque uno ya no fuma, la goma de borrar es un lucero. Hay un rayo de sol que se desvía, coloreando la tarde de topacio. Y un poema que dice vida mía se pierde distraído en el espacio. En un bastidor pequeño, la bordadora de luz, a medios puntos de cruz, cantando borda los sueños.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la alegría de tener como invitada a una artista verdadera, Aurora Molina. Es Liuba María Evia interpretando una canción titulada Nana a mi marioneta.
Y en la caja que pintamos se duerme la oveja.
Y a la hierba se ha vestido
Efectivamente, Liuba María interpretando Nana a mi marioneta. Como todos ustedes saben, señoras y señores, y acabo de decir, hoy está con nosotros Aurora Molina, una de las artistas que van a participar este fin de semana en ese evento curiosísimo titulado La Pequeña Habana Desenmascarada. Como todos saben, La Pequeña Habana es una barriada de Miami donde hubo muchos, muchos cubanos originalmente, pero donde ya hay personas procedentes de todas partes de Latinoamérica. Es un proyecto hermoso, como he venido diciendo. Se va a presentar el sábado, mañana sábado por la noche, y el domingo por la tarde, a las 5 de la tarde, ¿verdad?
El sábado a las 7. A las 7 y el domingo a las 5 de la tarde.
Efectivamente. Yo quisiera, antes de continuar conversando con Aurora, darle las gracias a Maite Rodríguez, gracias a ella y a Laura García, pues Aurora está aquí con nosotros hoy. Gracias a las dos. Y gracias también a Raúl Tápanes Estrella, nuestro ingeniero de sonido, tan amable como siempre, que está ayudándonos a compartir con ustedes estas canciones que en cierta forma son afines al mundo de Aurora. ¿No es así?
Muy, muy, muy afines.
Una pregunta. ¿Cuán agradecido es el hilo? ¿Es difícil o es una criatura agradecida?
Bueno, el hilo tiene tensión. Uh-huh. El hilo tiene... ¿cómo decirlo? Diferentes... calidades, diferentes tonos. Por ejemplo, hay un hilo que se tiñe con pigmentos naturales, que tiene olor.
Uh-huh.
Entonces todo esto empieza a colarse y adicionarle capas a la obra.
Claro, claro.
Por eso te comentaba que para mí es importante descubrir todo eso en el proceso creativo. Uh-huh. Y decir, bueno, este hilo que tiene olor, que está teñido con flor de Jamaica, es un aspecto que quiero traer dentro de la imagen, dentro de la narrativa.
¿Y ese hilo permanece en la obra tuya?
Sí.
Ese olor, quise decir, ese
sí,
olor.
Sí, o la noción, o sea, cuando el olor se acaba, o la noción de que esa flor
estuvo
le
presente.
Dio el color. Exacto.
¿Qué te ofrece el arte de bordar que no te ofrecen otras artes?
Yo creo que son tiempos diferentes. Es un proceso muy íntimo. Bueno, yo creo que todo el arte tiene como esta conexión hacia el pintor con el pincel. Uh-huh. Todo tiene esta relación íntima. Pero el bordado tiene otros tiempos. El hilo... menda, el hilo arregla, uh-huh. Une, uh-huh. Que la pintura no lo hace.
Claro.
Entonces, por ejemplo, para mí que la tela se me rompa no es un problema, no es un error. Uh-huh. Es una cicatriz que puedo coser, que puedo reparar.
Uh-huh. Eres una cirujana plástica en ese momento.
Prácticamente.
Ajá.
Entonces eso, la relación con la tela es suave, es delicada. No sé, hasta inclusive cuando estoy en mi estudio tengo un techo alto con luces frías, entonces como que apago las luces, pongo luces cálidas, y me pongo donde la máquina de coser y yo somos una. El pie con la mano, con la vista, es todo un círculo a través del hilo.
Yo leí una, o escuché, no sé, una entrevista tuya donde hablas de la felicidad que te produce estar en tu estudio sola, trabajando, sentada a la máquina de coser, pedaleando, creo, ¿no? Y si no me equivoco, escuchando también el leve sonido de la máquina, que todo eso te produce una sensación muy agradable. Estás como en el paraíso.
Yo ahora mismo el estudio donde estoy, tenemos un espacio en el frente donde se hace yoga.
Ajá.
Entonces estamos tratando de hacer una fusión entre el arte y el yoga. Uh-huh. Doy clases también ahí. Pero yo le digo a las personas que me tratan de llevar a las clases de yoga, si me paso 8 horas en la máquina de coser, yo no necesito yoga. Ya.
Esa es tu terapia.
Ya está. Esta es mi terapia. Porque además con la máquina no escucho nada. O sea, es completamente... en sync, es completamente al unísono del sonido. Además, la aguja, tienes que estar pendiente con las manos.
Uh-huh.
Entonces, sí, me aíslo completamente al punto que si viene alguien no sé ni que estás ahí. O sea,
te entiendo perfectamente. Tú sabes, Aurora, que mucha gente, y creo que he comentado esto aquí en el pasado, mucha gente cree que la gran felicidad del artista está en terminar su obra, mostrársela a los demás y que algunos o alguien le diga que qué bien está. Pero realmente la gran felicidad del artista está en actuar, en hacer su obra, en el momento en que está totalmente ensimismado en lo que está haciendo y el resto del mundo ha desaparecido para él.
Totalmente.
¿Verdad?
De hecho, cuando hay aperturas o exhibiciones donde yo a veces como que me camuflajeo y no quiero ni que sepan que soy yo, o sea...
Lo importante para ti, en cierta forma, ya pasó, que fue crear.
Exactamente. ¿No? Yo creo que la obra deja de ser tuya. Uh-huh. O sea, una vez que la concibes y la expones, ya cuando sale de las cuatro paredes de tu estudio, ya la obra pertenece al que está teniendo la experiencia visual. Uh-huh. Entonces, ahí como que dejan de ser míos.
Ajá. Entonces, es decir, que el gran momento es ese momento en que estás sola en tu estudio trabajando en algo.
Sí, totalmente, totalmente. Uh-huh. Y pensé que, o sea, siempre tuve miedo de que fueran tiempos que fueran más cortos después de tener a la niña, pero muchas veces ella se une ahí, se pone a trabajar
y tú,
conmigo.
Y tú te enfrascas en tu labor y... Ajá. Qué maravilla, ¿verdad?
Sí,
qué maravilla.
Sí.
Hay algo en eso de adictivo, sin lugar a dudas.
Totalmente. Yo digo que yo soy adicta total al aprendizaje, al descubrimiento, a la curiosidad. Uh-huh. Y eso siempre lo trato de traer a mis clases con los niños. Uh-huh. Enseñarles que la curiosidad, o sea, si descubren algo nuevo, ¿por qué? Preguntarse por qué, tratar de ir uh-huh. buscando. Uh-huh. Nos estamos acostumbrando mucho a la inmediatez de la respuesta. Vamos a Google, nos dice y nos quedamos conformes.
Pero eso no es suficiente.
No.
No es suficiente.
Yo creo que poner esa maquinaria a andar...
Claro, claro. La de la fantasía.
Exactamente.
Eso es, ahí es donde está la gran felicidad, ¿no?
Claro.
La gran felicidad. Tú has dicho que te encanta estar no solo entre máquinas de coser y también entre niños, sino entre personas mayores.
Sí.
¿Qué te ofrecen las personas mayores?
Sabiduría, experiencias. Yo hice en el 2010 al 2015, estuve trabajando con toda una serie que se llamaban Gerontos.
Uh-huh.
Y yo creo que para
Gerontos
mí...
Gerontos de gerontología, del,
sí.
Claro. De la ancianidad.
Y eran esculturas suaves, de nuevo, que tenían mecanismos robóticos.
Mm.
Entonces estaban como forradas y le cambiaba los sonidos y le cambiaba el gesto del motor mecánico.
Ah.
Para que en respuesta, a través de un sensor de movimiento, actuara con la audiencia. Entonces...
¿Qué se hacía con estas esculturas? ¿Se colgaban?
Estaban instaladas como en pedestales de madera.
Ajá.
Donde el mecanismo iba todo guardado. Tenían sensores de movimiento que al cruzar a alguien, pues ellas respondían.
Uh-huh. ¿Tenían un tamaño natural? De
Habían desde pequeñitas, de, no sé, 8 o 10 pulgadas.
Ajá.
Hasta más grande... de 4 pies tal vez de alto.
Uh-huh.
Y a lo mejor giraban el cuello. Uh-huh. A lo mejor subían un brazo. Uh-huh. Movimientos muy, casi movimientos de niños.
Uh-huh.
Casi volver a
bueno, es que hay algo de eso en la vejez.
Sí,
¿no?
Sí,
hay algo de eso en la vejez. Se
y yo
regresa
creo que,
a la infancia.
Total, yo creo que esos son los dos puntos vulnerables en la sociedad, y es por ahora siempre es donde más tenido afinidad, interés. También yo creo porque al involucrar a los ancianos o a los niños, les das atención.
Claro.
Que ambos requieren.
Uh-huh.
Toda la serie de los ancianos tenía que ver también con mis abuelos.
Uh-huh.
Ambos,
lo supuse.
Sí.
Ese interés en los ancianos indica que tuviste unos abuelos excepcionales, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Y los pude disfrutar mucho. Ajá. Mucho, mucho. Tuve, ajá, la suerte de disfrutarlos mucho y hacerlos parte del proceso. Entonces, para mí, fotografiarlos, o tomarle video. Era parte de estar con ellos, del juego, y les encantaba.
Qué bien, qué
les
bien.
Les encantaba.
Bien. ¿Cómo, para que el público que nos está escuchando lo sepa, cómo reflejas tú en estos muñecos, en estas esculturas blandas, los estados de ánimo, digamos que la supuesta historia de esta persona? Porque deduzco que eso es lo que tú quieres que suceda, que
claro,
cuando alguien se encuentre con una de tus esculturas blandas, tenga la impresión de que detrás de ese personaje hay una historia o hay un estado de ánimo que quiere comunicar. ¿Cómo te las arreglas? Dibujándoles un rostro a fuerza de hilo que manifieste una forma de sentir o de ser.
Siempre parto de la fotografía. Entonces, por ejemplo, la fotografía es la base, de ahí saco el dibujo a línea y muchas veces lo hago directamente en la máquina de coser, como el sketch. En el caso de los ancianos, trabajo mucho las líneas, la caída de la boca, las líneas, las arrugas.
Las arrugas.
O sea, para dar esa expresión de tal vez de los ojos más caídos. Y entonces trabajo una técnica que se llama trapunto, que es entre dos telas y entonces pones el relleno y eso como que eleva.
Comprendo, comprendo.
Dentro de los puntos en la cara que sobresalen, la nariz, los pómulos, la frente. Y todo lo demás como que entra. Entonces empiezan a crearse estas sombras. Con los niños son los rostros de los niños en su estado natural, como quiera que lo hagan. Siempre les digo, en este caso específico, en esta serie, de tomarle las fotos y de que se pusieran como quisieran. Entonces hacían caras. Y esas caras reflejan quiénes son al final. Si te dicen ponte una foto, uno... O sea, además cuando te dan la libertad, yo por eso detesto cuando a los niños le dicen posa y ríete.
Claro.
Y si no quieres reírte, o sea, no hay un chiste.
¿Por qué te vas a reír? No está reflejando nada franco la fotografía.
Exactamente.
¿No? Claro.
Entonces siempre dándole la libertad y haciéndolo juego. Ajá. Es que capturo esa imagen y a partir de ahí la traduzco al hilo.
Yo he visto algunas imágenes de tu obra, ¿no? Y en la serie de los ancianos he visto rostros que me han dolido. ¿Por qué? Porque gracias al hilo, por supuesto, y a tu bordado, tienen algo de cicatrices,
sí,
algo de cosa que se ha surcido en el rostro de una persona, ¿no? Y les da un aspecto impresionante, desgarrador a veces.
Esas series, por ejemplo, tenían que ver mucho con lo grotesco y lo sutil, digamos. Y también yo creo que me tuve una observación muy, muy a fondo de la sociedad en que vivimos, de las cirugías, de cómo casi hay una negación del envejecimiento.
Ajá.
Entonces quería resaltar eso. Hay una serie que la piel está impresa en tela. Entonces, por ejemplo, contrasté mucho la piel a modo que parecía casi carne cruda. Y era, exacto, yo quería que en realidad hubiese algo que te molestara, pero la suavidad del hilo, de la tela, también te atraía. Entonces crear como esa tensión. Mi obra no es bonita, estéticamente no...
Ese no es el propósito.
No es el propósito.
Claro.
Y muy a propósito hago que tenga... Los tonos son monocromáticos en algunos casos, los gestos. Quiero sí definitivamente que la persona cuando lo vea algo
sienta algo,
le mueva.
Sí, e incluso se sienta empatía. Por ese sufrimiento que uno intuye en tu obra, ¿no?
En algunos casos, yo creo que lo grotesco te trae eso, pero, por ejemplo, en el caso de mis abuelos, vivieron una vida muy larga y muy feliz. Uh-huh. Entonces yo no necesariamente quería manifestar un sufrimiento, sino resaltar esa decadencia, uh-huh, que es una condición biológica.
Claro,
o sea,
claro. Y que deberíamos aceptar mejor todos.
Totalmente,
¿verdad?
Totalmente. ¿Verdad?
Esa cuestión de la cirugía es un tema tan complicado porque sí, uno entiende que a veces a la cirugía le venga bien a una persona, pero otras veces los resultados son tan terribles.
Sí.
No ya porque la persona se vea mal, sino porque al cambiarle la expresión del rostro, le cambia la persona.
Cambia el alma.
Cambia el alma, sí. Aunque la persona adentro siga siendo la misma, pero es que cuando uno se encuentra con ella, uno siente que ha perdido algo. Uno a veces incluso desea verla más ajada, más deteriorada físicamente, pero que la persona interior siga siendo la que uno recuerda, ¿verdad?
Sí, sí. Y bueno, una serie que hice que utilicé todas muñecas Barbies.
Ajá.
Y esto es una anécdota pequeña. Cuando estaba pequeña, mi mamá vino de viaje aquí y me llevó una muñeca Barbie. Yo tenía como, no sé, 7 años. Y tener una Barbie en Cuba era... Y mi hermana, para que la cuidara, me la puso como en un tubo de ensayo, 2 botellas de Coca-Cola, y yo tenía que jugar con la muñeca. Cuando empecé con la serie esta, que estaba utilizando partes de muñecos para dar estructura, pues conecté con la Barbie. Compré una cantidad de Barbies en las tiendas de segunda mano, entonces le arrancaba las cabezas, las cortes. Estaba jugando.
Claro.
Lo que nunca jugué con aquella Barbie en aquel tubo de ensayo.
Estabas dándote ahora el gusto de ser con ella lo que te diera la gana, ¿verdad?
Entonces empecé a forrarlas y empecé como a crearle un cuerpo externo con medias panties, con la que era como un color crudo, a rellenarlas y le empecé a hacer como a superponerle una piel y a envejecer el rostro. Y de esa tuve una serie que hice casi más de 500 esculturas de esas pequeñas. Y eran, es ese estado de envejecimiento,
claro.
Pero a la misma vez como que conserva ese esqueleto de la Barbie.
De la Barbie. Una pregunta, ¿se refleja en alguna forma la realidad cubana en algo de lo que has hecho o no?
Bueno, esos son temas sensibles.
Lo supongo. Pero puedes tratarlos todo lo ligeramente que quieras.
En el 2012, ya yo estaba con mi galerista, Bernice Steinbaum, que desde entonces estoy con ella, y fue la primera vez que me pidieron participar en un show que tuviese que ver con como mi identidad como cubana. Y me costó mucho trabajo, porque... De hecho, hasta como que va mucho el tema de... En ese tiempo de separación de mi papá hubo mucho dolor. Entonces, como que son años que no... Están ahí.
Prefieres no hurgar
están
mucho
ahí,
en ellos.
Exacto. Siempre en mi casa crecí pensando que había una condición política por la cual mi papá tuvo que irse. Pero siendo niño tuve eso como abandono.
Por supuesto, por supuesto.
Entonces, la anécdota es... Para ese show tuve que pensar en esta relación que yo tenía con Cuba.
Ajá.
Entonces hice una serie de esculturas basada en los pioneros. Entonces son 6 esculturas de pioneros. La escala es un niño de 5 años. Y me fui a una experiencia que tuve cuando estaba en cuarto o quinto grado. Ya mi papá se había ido y nosotros éramos las hijas del desertor.
Entiendo.
Entonces, pues, los domingos yo iba a misa y ese domingo justo coincidía que había una marcha y como pionera, pues, tienes que presentarte. Yo muy inocentemente le dije a la profesora, pues, yo voy a la misa y como está frente al parque,
después,
yo salgo a la marcha. Bueno, eso tuvo consecuencias muy...
De veras, serias.
Muy fuertes, sí. De hecho, cuando llegué el lunes a la escuela, me quitaron la pañoleta delante de todos los...
¡Qué horror!
O sea, y cosas así que fueron pasando en mi familia. Represalias que tomaron contra mi mamá, que era arquitecta, mi hermana, que estaba en la Lenin, etcétera, etcétera. Entonces, para mí ir ahí es como... Y ya te digo, siempre yo no voy a pensar en Cuba y pensar en los paisajes, porque es que ni los conozco. O sea, de lo que yo puedo pensar son experiencias amargas, fuera de el entorno de mis amigos y mi familia.
Claro, claro.
Entonces, hice esa serie de esculturas y los pioneros están vestidos con el uniforme y tienen unas máscaras de personas adultas que se basa en las primeras experiencias y en la secuela que va dejando el ser pionero. Cómo ese adoctrinamiento te puede marcar, etcétera, etcétera. Entonces hay una de ellas que no tiene pañoleta.
Ah, ¿qué eres tú?
Sí. Entonces están como en, como si fuera una línea de formación. Ajá. Tienen un sensor de movimiento y al pasar dicen al unísono, hay una voz que dice pioneros por el comunismo y ellas alzan la mano y responden seremos como el Che. Entonces esa ha sido la pieza que más se une a esta relación
con Cuba.
Sí.
Me encanta ese mundo tuyo, me encanta escucharte hablar de él. De veras. Qué interesante.
Gracias.
Me gustaría un día visitar tu estudio y ver cuántas cosas tienes allí, ¿no?
Uh-huh.
Enfrentarme, todo eso está allí en tu estudio, es decir, todas estas, los ancianos, los niños, algunos de ellos.
Sí, hay muchas obras que han ido, o sea, que están fuera, que las tengo en diferentes exhibiciones, uh-huh. Otras están en museos. Uh-huh. Pero mientras no te haga dobladillo, puedes venir cuando quieras.
De veras, ha sido un gran placer conocerte, escucharte y, por supuesto, exponerme a tu obra tan personal y tan sugerente. Gracias por venir a pasar este rato con nosotros. Espero volver a verte por aquí en cualquier momento.
Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias.
Amigos, hasta pronto.
Estás cansado de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que la ventana se puede ir a abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena.
Informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial.